punto séptimo. El siguiente, punto séptimo y punto octavo, que son complementarios. Punto séptimo, expediente de concesión de créditos extraordinarios 1/2012. Y punto octavo, expediente excedente de crédito 1/2012, que se debatirá conjuntamente, pero se votará por separado. Tiene la palabra el señor secretario para votarlo.
Gracias, señor alcalde. El dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda. De la Comisión de Fiscal de Cuentas, respecto al crédito extraordinario, que es el número 1 del 2012, es a favor de la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el expediente número 1 del crédito extraordinario, cuyas aplicaciones presupuestarias suponen un total de créditos extraordinarios de 73.494,46 euros. Los recursos financieros no aparecen de crédito. El acuerdo se expondrá al público ante más de 15 días, pero el anuncio de la Comisión Fiscal de la provincia a los efectos de presentación de reclamaciones por los interesados, considerándose este acuerdo definitivo si no se formula ninguna durante el referido plazo. Y respecto al suplemento de créditos, que también es el 1/2012, el dictamen de la Comisión es a favor de la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar el suplemento de créditos, cuyo detalle de aplicaciones presupuestarias en aumento suma 174.255,39 euros, los recursos financieros no ofrecen crédito, el mismo trámite de exposición pública de entrada en vigor. Estas operaciones ambas están en el marco del Real Decreto Ley 4/2012. Gracias.
Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra el concejal de Hacienda, Félix Blanco.
Sí, gracias, señor alcalde. Son dos instrumentos, como ha leído en... Como ha dicho el señor secretario, dos instrumentos presupuestarios, uno es el suplemento de crédito para incrementar una partida existente en el presupuesto y el otro es de la creación de la concesión de créditos extraordinarios para partidas que no existen en el presupuesto. Y la finalidad de, como ya se explicó en la Comisión de Hacienda, y la finalidad de estos dos instrumentos es ante la necesidad de dar, ante la necesidad y la urgencia de llevar a cabo el cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 4/2012 del 24 de febrero, por el que se establece el sistema de pago a proveedores, que teníamos que presentar el listado antes del día 15 de marzo, se tuvo que, de las facturas del año 2011, o bien que no tenían crédito o que llegaron con posterioridad, estamos hablando de la necesidad de este suplemento y de esta generación de crédito. Y nada más, el suplemento asciende a 174.000 euros, como ha dicho el señor secretario, y el crédito a 74.494,46. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra el señor
Muchas gracias. Como dice la comisión, votaré a favor.
Gracias, Antonio. Tiene la palabra José Luis Morada.
Muchas gracias. Nosotros también, como asistencia, votamos a favor.
Bien, pues sacamos a la votación del punto séptimo, que es a favor, unanimidad. Punto octavo, expediente de suplemento, voto a favor, unanimidad. Se aprueba. Están pidiendo algunos concejales hacer un descanso, no sé si queréis hacerlo ahora o después del punto noveno. Terminamos el bloque económico, terminamos el bloque económico y hacemos el después del punto noveno. Después del punto duodécimo. ¿Del duodécimo? Vale, se lo regalo. Vale, de acuerdo. Venga, pues pasamos al punto noveno. Plan de ajuste. Tiene la palabra el señor secretario. Este es un punto en el cual vamos a tener que votar la urgencia, porque se ha presentado fuera del plazo previsto de comisiones, ¿no? Y por tanto procede a votar la urgencia. Votaremos primero la urgencia y luego el punto. Votamos la urgencia, debatimos y votamos el punto, ¿de acuerdo? Yo os tendríamos que votar la urgencia porque es que ha de presentarse como muy tarde el sábado o el viernes y por tanto, y como requiere un acuerdo plenario, pues vamos a aprovechar para hacerlo hoy. Votos a favor de la urgencia, unanimidad, muchas gracias. Y ahora sí, también tiene la palabra el concejal de Hacienda, José Luis Blanco.
Sí. Según se establece en el Real Decreto 4/2012, por el que se aprueba un sistema de pago a proveedores que todo el mundo conoce, o casi todo el mundo yo creo que ha oído por la televisión, que es un procedimiento para pagar las facturas que los ayuntamientos deben a los proveedores de facturas del año 2011, que se explicó posteriormente en otro Real Decreto, los ayuntamientos teníamos que presentar antes del día 15 de marzo el listado de las facturas correspondientes hasta el día 31 de diciembre del 2012. Y en el plazo antes del 31 de marzo teníamos que presentar, o sea, que aprobar en pleno un plan de ajuste, que es el establecimiento de poner sobre papel las medidas que los ayuntamientos tomamos para para tener la posibilidad de hacer frente a este crédito futuro. La cuantía del crédito futuro que el ayuntamiento tiene que pedir para hacer frente al pago de las facturas no se sabe en la actualidad, porque esto es un cada día van saliendo nuevas normativas sobre cómo se va a desarrollar este Real Decreto como SOCO, sobre cómo se va a establecer las instrucciones por parte del Ministerio de Hacienda de el endeudamiento. Y digo esto porque el día de hoy nos hemos enterado de la necesidad de una petición individualizada de cada uno de los proveedores, o bien telemáticamente o bien presencial, de que se quieren acoger a este plan de ajuste. O sea, perdón, a esta deuda que se va a anticipar, en cuya fecha prevista parece ser que los endeudamientos serán a finales del 15 al 20 y tantos del mes de mayo. Por tanto, lo que se trae aquí es el plan de ajuste que se establecen en estos reales decretos, plan de ajuste que es uno de los documentos que se han tenido que hacer de una forma urgente y rapidísima por el Departamento de Intervención, y que es uno de los causantes de la felicitación anterior, porque no solamente han estado con el presupuesto, sino también con el listado de las facturas, con el plan de ajuste y con todas las funciones que están establecidas en estos reales decretos, que los plazos eran tan cortos y tan rápidos y en la exigencia de su cumplimiento. Entonces, para concretar, el plan de ajuste lo que trae son las medidas que se han tomado en el ayuntamiento, tanto en el día de hoy con el presupuesto, como en el pleno del día 15 de diciembre, en el que se estableció la subida de los precios públicos para intentar acercarnos al coste real de los servicios. Hay hay veintitantas medidas, pero hemos utilizado cuatro, que son las que, las que van a justificar nuestra posibilidad de hacer frente a este crédito futuro. Las que tienen que ver con las subidas tributarias, la que tiene que ver con la eficacia de la recaudación ejecutiva, las que tienen que ver con potenciar la inspección tributaria, que viene ya siendo desde hace un par de años la inspección del ICIO, la inspección del IBI, la inspección del IAE, y la que tiene que ver con la correcta financiación de las tasas y los precios públicos. Además, en las medidas de reducción del gasto, tienen que ver con la que el punto que a continuación vamos a ver, con la actualización de la ordenanza de la tasa por el abastecimiento de aguas, por el servicio de recogida de basuras, como hemos dicho con anterioridad, por esta disminución en la aportación que va a haber a la Mancomunidad Vega de Henares, y por el tema del transporte colectivo urbano de los viajeros, es decir, por las medidas que se han tomado para reducir el desfase entre los ingresos y los gastos en el autobús de Azuqueca. además de los deportivos, que son los que tienen que ver con los precios públicos. En el día de esta mañana hemos tenido una reunión, los tres grupos, para una reunión informativa por parte del Departamento de Intervención de cómo ha sido la elaboración de cada uno de los apartados de este plan de ajuste, que no solamente tiene que planificar lo que ha pasado lo que va a pasar en el 2012 y lo que ha pasado en el 2011, sino una previsión de incrementos, o sea, una previsión de lo que va a pasar hasta el 2022. El plan de ajuste, por tanto, nos da un resultado positivo, con lo cual ahora el siguiente paso es la presentación ante el Ministerio de Hacienda, y en un plazo de 30 días el Ministerio de Hacienda tiene para la aprobación de nuestro plan de ajuste. Gracias.
Gracias, José Luis. Tengo la palabra en nombre de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Gracias. Este es un documento que es resultado de una decisión del Gobierno de la Nación, en manos del Partido Popular, que intenta, yo creo, tres cosas. La primera, que es la que suele explicitarse, publicitarse más, y es el hecho de que los ayuntamientos, en este caso, acaben pagando de la manera más rápida posible a los proveedores con los que tienen contraídas deudas anteriores al 1 de enero del 2012. Esto es lo primero que pretende, y esto es lo que fundamentalmente se dice. Pero yo creo que también pretende otras dos cosas, y de estas otras dos cosas no se habla, o por lo menos no se mencionan demasiado. La primera es establecer una radiografía de la situación de los ayuntamientos que se acojan a estas medidas. Es una forma de ver en qué situación económica se encuentran y qué esfuerzos van a hacer hasta el año 2022, sobre todo para poder asegurar que van a devolver los créditos que se les van a conceder, que sería la segunda cuestión. Y la tercera cuestión, que a mí me parece la más peliaguda y con la que mi grupo no está a favor, y es que en este plan van a intermediar los bancos privados. Y van a intermediar los bancos privados de la siguiente manera. Ya lo hemos dicho aquí en algunas ocasiones, el Banco Central Europeo les presta dinero al 1%, y esos bancos privados, sin correr ningún riesgo, porque además los ayuntamientos van a tener que cumplir estos planes para que sean autorizados, van a recibir esa devolución al 5%. Esto al final lo van a pagar los contribuyentes, no nos engañemos. Lo van a pagar los contribuyentes. Por ejemplo, en el caso de la sujeta de edades, lo que van a acabar terminando de pagar los contribuyentes para mayor gloria de los bancos, como intermediarios de un proceso en el que podría estar perfectamente al margen, es 1.286.000 euros. Esto es exactamente lo que los contribuyentes de la sujeta de edades tendrán que pagar a esos bancos simplemente por intermediar. Así que pretende tres cosas. La primera, no está mal, hay que pagar a los proveedores, eso parece razonable. Habrá que ver en cada caso por qué cada ayuntamiento no está al día en el pago a los proveedores. Eso habrá que analizarlo. Es evidente que en el caso de la sujeta de edades no se está al corriente en el pago a los proveedores, en primer lugar, pues porque la Junta de Comunidades nos debe, no de ahora, desde hace mucho tiempo, muchísimo dinero, y esto pesa como una losa sobre nuestra liquidez y nuestra capacidad de pago. El problema es que cada día se agrava más esa deuda y esa losa pesa más y por lo tanto nos coloca en una situación más comprometida. En segundo lugar, porque determinados ingresos que se tenían en otro momento han caído estrepitosamente, sobre todo el IFIO, todos lo sabemos, aunque en este ayuntamiento no era tan grande como en otros, porque aquí se intentó llevar un desarrollo urbanístico más frenado, un desarrollo urbanístico más controlado, y muchas quejas tuvieron determinadas empresas constructoras con esa actitud del ayuntamiento de Azuqueca de Henares, de la cual yo me enorgullezco, porque si no estaríamos metidos en un lío superior, con un problema superior al que estamos, y por qué se producen impagos. La conjunción de esos tres elementos, y porque la actividad económica se va ralentizando. La conjunción de estos tres elementos, en el caso de Azuqueca, explican por qué tenemos estos retrasos con el pago a proveedores. Por lo tanto, yo tengo una situación ambivalente respecto a este plan. Reconozco lo meritorio de una de las de la primera de las intenciones, pero no puedo aceptar bajo ningún concepto la última de las intenciones. Aparte de que con este plan, si supongo que le damos el visto bueno, lo que estamos es asumiendo como buenas las subidas que va a dar del IBI, no solamente las que ha decretado el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, sino las que ha decretado el Gobierno Central, que es una subida sobre otra subida, para que ya vayan saliendo los vecinos, es una subida sobre otra subida. No va a afectar a todos los vecinos, afectará a la mediana de los vecinos, es decir, a la mitad de los vecinos, los que pongan de la mitad para arriba, para entendernos todos. Y por supuesto, yo no voy a dar el visto bueno a esa decisión, porque además luego hay mociones donde estamos defendiendo exactamente lo contrario, y donde también hay que dar el visto bueno a los nuevos precios públicos que se han establecido aquí. En este caso, este concejal no lo va en contra, se abstuvo, por responsabilidad. Y lo que dijo es que, estando de acuerdo con que había que subir, le parecía que la subida en este momento era demasiado alta. Eso fue lo único que dijo. Y si hubiera sido deseable, y ahí entonó la parte de responsabilidad que le corresponde, hubiera sido deseable, a lo mejor haber hecho subidas escaladas en otro momento. Eso es textualmente lo que yo he dicho. No es exactamente lo que tú has dicho. Eso es lo que yo he dicho textualmente y lo mantengo punto por punto. ¿Eh? En público, en privado, y porque eso además es lo que creo, simplemente. Entonces, repito, yo tengo una sensación ambivalente respecto a este plan. Por supuesto, desde un punto de vista técnico se ha hecho de la manera mejor posible. O sea, no se entienda la orientación de mi voto como una disminución de la calidad del trabajo que se ha hecho desde aquí, por favor. Estoy hablando de una cuestión que es superior, es de filosofía acerca de este plan. Y por esas razones, porque además entraría en contradicción con mociones que vamos a defender dentro de poco, pues voy a votar en contra. Teniendo en cuenta, repito, que quiero que conste en acta, que es bueno que se paguen los proveedores. Es bueno que se paguen los proveedores, pero creo que no con ese coste que tienen que pagar los ciudadanos. Se podría haber arbitrado un plan distinto. Por ejemplo, si el Banco Central Europeo presta el dinero al 1%, que lo hubiera prestado a la Administración al 1%. Y entonces, en vez de cargar este 1.286.000 euros a los contribuyentes, se habría cargado una cantidad muchísimo menor. Y creo que eso es bueno tanto para el Ayuntamiento como para los contribuyentes. Por eso yo objeto a este plan esa filosofía, en la que me parece que los bancos sobran. Pero aquí parece que gobierne quien gobierne, al final los bancos tienen que sacar tajada de cualquier cosa. Y eso, a mí personalmente, tienen que entenderlo, me irrita. Y además, ideológicamente, me parece que no tiene ninguna justificación. Así que votaré en contra. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra José Luis Moraga en nombre del PP.
Sí, muchas gracias. En fin, yo, desde como portavoz de mi grupo, también quiero dar, bueno, de una manera, dar las gracias al trabajo que están teniendo en estos días de intervención. Sé que es complicado y bueno, que haya llegado al pleno, y luego hay que reconocer el trabajo de los técnicos. Nosotros tenemos que votar a favor, porque yo creo que es bueno. Yo creo que te estás confundiendo. No podemos ir en contra de la sociedad. La sociedad está montada como está. Sé que para el banco, pues está de acuerdo, pero está ahora mismo, esto es lo que hay. Y yo creo que ese es otro debate, que tú siempre has estado defendiendo, siempre, igual como que siempre has estado en contra de los toros, aunque ya han dicho para que no, siempre hay tu palabra, siempre has estado en contra de eso, pero es otro tema. Nosotros lo que sí pedimos a José Luis como concejal de Hacienda, ese compromiso, como lo ha cogido así con David, que es nuestro responsable, un poco de llevar contigo todo el tema de Hacienda, de Economía, es el desglose de todas las deudas que va a tener el Ayuntamiento. Aparte de esto, el desglose partida por partida, sé que es complicado, pero como bien has dicho antes en otro punto, tú siempre has estado abierto en forma a la oposición. Bueno, pues lo pedimos desde la oposición, a ver si nos da que lo haces. Tenemos que estar a favor, porque yo creo que es un plan que es bueno para sanear y para pagar a las empresas, al pequeño empresario, para poder intentar primero sanear las cuentas del Ayuntamiento y evidentemente también sanear las cuentas de las empresas para que puedan generar empleo y empezar para la movilidad. Yo creo que es un buen plan. Evidentemente todo puede ser mejorable y nada es perfecto, pero bueno, habrá que intentar, y creo yo que se está haciendo así el gobierno central, intentar hacer las cosas. De todas formas, muchas gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra José Luis en el nombre del Grupo Socialista.
Sí, pues solo por aclarar algunas cuestiones. Cuando se dice que va a haber una segunda subida, sobre una subida decretada por el equipo de gobierno, he de explicar, para que quede claro, clarísimo, porque es un tema que hace muy poquito, claro, clarísimo a todos los vecinos que están en este pleno y a todos los que nos están viendo, que la nueva ponencia de valores, la revisión catastral del Ayuntamiento de Azuqueca, tenía una subida media del 72% durante 10 años, es decir, del 7,2 anual. Que este equipo de gobierno tomó la decisión de rebajar para que no tuviera que ser una subida del 7,2 anual, de rebajar el tipo de gravamen al 0,59, desde el 0,60 al 0,59. Es decir, aplicar una subida con la nueva ponencia aproximadamente del 4,5%, de media, siempre estamos hablando de media. Habrá casos que sea el 7 y habrá casos que sea el 2. Y eso fue por decisión del equipo de gobierno que lo trajimos a este pleno, con el apoyo, creo que en este momento, no me acuerdo bien, con el apoyo de algún partido de la oposición. Después, el día 31 de diciembre, salió un real decreto por parte del gobierno del Partido Popular de España, en el que se establecía una subida, entre otras medidas, se establecía una subida de... Bueno, se establecían dos cosas. Una, que a los ayuntamientos que hayan rebajado el tipo de gravamen en el año 2011 para aplicarlo en el año 2012 o 2013, no se lo permitían. Es decir, esa fue una de las primeras medidas, a los que estén por encima de la media. Y además, de la mediana, perdón. Y además, un 4% más para los contribuyentes que estén por encima de la mediana. Y estamos hablando, para que todo el mundo sea consciente de lo que estamos hablando, que la mediana, en el caso de Azuqueca, asciende a 74.650,83, es decir, un valor catastral por encima de 74.650,83 en el año 2012 y 2013, por imperativo del gobierno de la nación, va a tener un tipo de gravamen, de los que estén por encima de la mediana, del 0,624. Y los que estén por debajo de la mediana, va a tener del 0,59 por decisión o por planteamiento del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. Y en este tema, el plan de ajuste es verdad que es un sistema correcto para obligar a los ayuntamientos al pago a proveedores, pero es que se podría haber hecho de otra forma. Todos somos conscientes que se podría haber hecho de otra forma. Podría haber sido un pago a proveedores o un pago, una obligación de pagar a las administraciones por parte de otras administraciones. Ahora, una cosa sí tengo clara, sí tiene clara el equipo de gobierno. Tú decías la cuantía de los intereses que se tendrían que pagar hasta el año 2022 si nunca recibiéramos los ingresos, esos ingresos de los 7 millones. O sea, estamos hablando que en el primer momento, en el día, que ojalá sea algo como decía antes, en el día en el que la Junta de Comunidades nos ingrese su deuda, se cancela esta operación de endeudamiento. Y se cancela con interés cero, por la que a una petición de la FEM, de la Federación de Municipios y Provincias, se ha conseguido que la cancelación sea cero. Como se sabe que la deuda de los ayuntamientos, la gran mayoría, depende de otras administraciones que no le pagan, entonces se ha conseguido que la deuda sea cero. Y además, lo que te quería decir, que estos intereses que tengamos que pagar, los que tengamos que pagar, que espero que sean cero, porque la deuda de la Junta con el Ayuntamiento se altere en la forma más inmediata, espero que sean cero, desde luego, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Azuqueca lo que va a hacer es exigirle esos intereses a la administración causante de la situación del Ayuntamiento. Y que no es otra que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Gracias.
Gracias, José Luis. Bien, pues yo quería añadir brevemente que, bueno, dos precisiones. La primera lo ha explicado bien José Luis. En las suplicas se ha bajado el IBI. Sobre una decisión ya tomada, tomada en 2007, se ha intervenido para bajar el IBI en el tipo de gravamen. Es verdad que sería deseable que el Gobierno de la Nación nos dejase a los ayuntamientos, que no tenemos capacidad normativa, en paz con nuestros tributos. Se dedicase a los suyos y nos dejase en paz. Pero cada vez que viene el Partido Popular, interviene sobre los tributos locales. Nos quitó el IAE, sobre las empresas que facturaban menos de 1 millón de euros, provocando un agujero financiero en todos los ayuntamientos y particularmente los que teníamos mucha actividad económica, como Azuquiza, y ahora actúan, intervienen sobre otro tributo local, que es el IBI, que es un tributo municipal y que yo creo que lo que hace es desdibujar las acciones y las decisiones políticas de los ayuntamientos, ¿no? Quería sumarme al agradecimiento a los técnicos de intervención y contabilidad por los trabajos, a todos los trabajadores municipales por los intensos trabajos de estos días, elaboración de presupuesto, plan de ajuste, actualización de tasas, etcétera, etcétera. Llevamos un inicio de año con una actividad frenética en el departamento, en estos departamentos, y subrayar una cosa que decía bien Emilia Alvarado, no sé, con de manera certera: la Unión Europea presta dinero a los bancos al 1% de interés, al 1%. Y el Gobierno de España nos obliga a los ayuntamientos a pedir a los bancos para pagar a proveedores que no hemos pagado porque la Junta no nos paga, es decir, tenemos que ir a un banco a pagar a un proveedor que querríamos haber pagado y que podríamos haber pagado en condiciones normales, y nos lo paga al 5%. ¿Quién gana? Pues ganan las empresas y los bancos. Las empresas cobran, ganan. Al principio ponían citas, ahora parece que ya al final no es así. Y los bancos, ¿quién pierde? Los ayuntamientos. La decisión absolutamente torticera que hace ganar a los sectores de población más cercanos al Partido Popular y hace perder a, en este caso, quien está en una situación económica muy apurada, que son los ayuntamientos. Y por eso nosotros nos hemos manifestado en contra de este Real Decreto, por esta y por otras cuestiones, porque consideramos que es inaceptable el planteamiento de partida. Además de que se podría haber hecho lo mismo para las comunidades autónomas, que nos hubiesen pagado las comunidades autónomas a los ayuntamientos y nosotros a su vez pagar a las empresas, a las mancomunidades, etcétera. Pero bueno, no ha sido así y ya esto no va a tener posibilidad. Bien, pues votamos el plan de ajuste presentado. ¿Votos a favor? 20. ¿Votos en contra? 1. Se aprueba el plan de ajuste y pasamos al punto 10. Modificación de la ordenanza fiscal de la tasa por prestación del servicio municipal de agua y suministro de agua a domicilio. Tiene la palabra el señor secretario para lectura del dictamen.
Gracias, señor alcalde. El dictamen de la Comisión de Hacienda respecto a este punto propone la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de los tributos que se indica en los términos que se contiene en el texto anexo número 1, debiendo surtir efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Guadalajara. La tasa es la número 9, vamos, la ordenanza número 9, tasa prestación de servicio municipal de agua y suministro de agua al domicilio, y se modifica el artículo 6A de tarifas. Segundo, de conformidad con establecido en el artículo 17 de la Ley de Haciendas Locales, el presente acuerdo provisional y el texto de ordenanza fiscal que se establecen y modifican se expondrán al público a través de un anuncio de este ayuntamiento durante el plazo de 30 días hábiles, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones oportunas. Tercero, dicha exposición al público del acuerdo provisional de modificación se anunciará en un diario de la mayor difusión de la provincia y en el próximo final de Guadalajara y comenzará a contar su plazo a partir del día siguiente antes de su publicación en el mismo. Cuarto, dejar constancia de que el presente acuerdo será definitivo si no se presentan reclamaciones. Quinto, comunicar el presente acuerdo a la Comisión Regional de Precios, según lo establecido en la orden ministerial de 26 de febrero de 93, de modificación del régimen de precios de determinados bienes y servicios.
Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra para la defensa y presentación de este punto el concejal de Hacienda, José Luis Blanco.
Bien, como hemos hablado con anterioridad ya del tema del agua, de la actualización de la tasa para acercarla al coste total, al coste real del servicio, voy a intentar hacer lo más rápido posible, en serio, aunque no lo veáis. Según establece el artículo 9 de la Directiva del Agua, los Estados miembros, por tanto los ayuntamientos, el resto de las administraciones tendrán en cuenta el principio de la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, incluidos los costes medioambientales y los relativos a los recursos a la vista del análisis económico. Datos que son de la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y de la Asociación Española de Empresas Gestoras de Servicios de Agua, con datos del año 2009, que son los últimos que se tienen, establecen que el precio medio del ciclo integral del agua en España, estamos hablando de todo el país, es aproximadamente 1,50 euros el metro cúbico. Agua, o sea, abastecimiento, alcantarillado y depuración. En Azuqueca la tarifa actual asciende a 0,73 euros metro cúbico, la actual, la que está antes de la aprobación de hoy. En Guadalajara capital, por ejemplo, ascendía a 0,96, cuando la media de Castilla-La Mancha es 1,12, con cuantías como en Albacete 1,20, en Ciudad Real 1,09, en Toledo 1,26 y en Madrid 1,37. Pero es que incluso tenemos casos, no, o sea, no voy a decir todos, pero el precio del abastecimiento alcantarillado y depuración por capitales de provincia, para que tengamos el dato todos, el más caro es el de la ciudad de Murcia, que asciende a 2,60. Barcelona 2,03. Por tanto, lo que se trae aquí es una actualización de la tarifa del agua, que supone, como todo el mundo sabe, existen tres tramos hasta los 50 metros cúbicos, de 51 metros cúbicos a 138 y más de 138. Lo que supone es un incremento, como decía anteriormente, de 4,50 céntimos el metro cúbico, es decir, 4,50 los 1.000 litros de agua. Y siempre, aún así, con esta subida en el primer tramo, en el segundo tramo pasaría de 0,46 a 0,57, 11,50, en el tercer tramo de 0,76 a 0,98, 25,50. Con este incremento, pues nos estaríamos más o menos acercando a lo que tiene Guadalajara capital, muy por debajo de la media de Castilla-La Mancha y muy por debajo, por supuesto, de la media nacional. Y sí quiero dejar claro que, aun con este incremento en la tarifa, el coste que supone para el ayuntamiento todo lo relacionado con el suministro de agua asciende a 1.118.000 y la previsión de los ingresos ascendería a 1.015.000. Por lo tanto, hay una diferencia negativa todavía de 102.000 euros. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida, su portavoz, Capitán Barano.
Sí, muchas gracias. Me abstuve en la comisión. Me voy a abstener en estos momentos por una sencilla razón. Soy consciente de que el ayuntamiento necesita recursos, eso es evidente, pero desde mi punto de vista creo que se sube demasiado el primer tramo y se sube demasiado poco el tercer tramo. Pues es el momento de entrar a revisiones de esta cuestión, ¿no? Quizás si se hubiera ajustado un poco más el primer tramo y se hubiera subido más el tercer tramo, incluso hasta podría dar mi voto a favor. En todo caso, como yo no quiero ser obstáculo para que el ayuntamiento tenga capacidad de ingreso y por lo tanto capacidad de pago, porque creo que he sido siempre persona coherente, por mucho que el alcalde considere ahora que no, me abstendré explicando por eso las razones que motivan esta abstención. Igual que el otro día lo planteé en la comisión. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Luis Morada.
Muchas gracias otra vez. En este punto del día observamos que la única modificación que se ha practicado de la tasa es el incremento de la misma. Ni siquiera se ha aplicado el porcentaje de subida del IPC al 3,2. Se ha subido un 18% para los primeros 50 metros cúbicos, como creo que tú bien habéis dicho. Casi un 29% para el consumo de entre 51 y 138 metros cúbicos. Y un 39% para un consumo superior a los 138 metros cúbicos para el suministro del agua de polígonos. Otros servicios como acometidas contenedores rondan una subida del 3,1. Si me confundo, los datos me corrigen, por favor. Yo creo que esta es una política que se enmarca dentro de castigar a los ciudadanos, ¿no? Yo sé que la culpa es de Cospedal y de la Junta, de la Comunidad de Castilla-La Mancha, porque es lo que voy a decirme, se llama Adelán, soy yo. Pero la verdad es que es así. Entonces nosotros creemos que es una subida totalmente extorsionada. Y bueno, iba a decir tasas, pero ya son precios públicos, porque a partir del curso que viene, pues no podemos repartir las en pleno, como antes dijo Emilio Alvarado. Tenéis que recordar que se han subido también las actividades municipales de deporte, de la Casa de la Cultura, y creo, porque así nos han hecho llegar, ha habido una recogida de firmas de ciudadanos quejándose en contra. Quisiéramos también saber si habéis contestado, qué tenéis pensado, qué vais a hacer. Y una cosa que sí me llama muchísimo la atención, y seguro que me lo puedes contestar muy agradablemente, José Luis, es si no estamos pagando el recibo del agua por los ciudadanos, porque no pagamos nada más, nada más, gracias. Vamos a votar en contra, evidentemente.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra José Luis Blanco, ahora como Grupo Socialista.
Bien. Explicar o intentar convencer o pedir a Emilio de... Consideramos de verdad que el incremento de este 15% en el primer tramo del que tú hablas no es mucho cuando estamos subiendo un 35% en el tercer tramo. Y cuando lo he dicho, para que todo el mundo sea consciente de lo que estamos hablando, hasta 50 metros cúbicos, subir 4 céntimos, lo que supone al cabo del semestre. Pero bueno, yo te solicito que te replantees tu voto para que sea a favor, porque no es, y mira, ya uno con lo que decía José Luis, en esto no te voy a decir que tiene la culpa Cospedal, no te lo voy a decir, porque no tiene la culpa Cospedal de esto. Esto es una tasa, y a ver si nos queda claro a todos, las tasas, la prestación del agua a domicilio va a seguir siendo tasa, siempre. Porque es una tasa, y va a seguir siendo tasa, no va a ser precio público nunca, para que nos quede claro a todos. Y no me digas, por favor, que no ves la subida del IPC. Pues es que no estamos aplicando el IPC a esta tasa, estamos, es verdad, actualizando la tasa para acercarla a los costes reales que nos supone. Que nos supone el, como he dicho, el servicio, 1.118.000 euros. Además, tiene un componente medioambiental. Se prima el bajo consumo porque el incremento es bastante, porcentualmente bastante menor. Y te decía que no le voy a echar la culpa a la Cospedal, porque esto es una propuesta exclusivamente del ayuntamiento. Es una propuesta gestionando nuestros recursos, intentando hacerlo de la forma más sostenible. Y que según no me has discutido antes, porque lo he dicho y no lo ha rebatido. El PP quería cobrar el 100% de coste real de los precios públicos de los que hemos estado hablando antes, de los deportes, ¿sí o no? Entonces, a lo mejor algunos podemos utilizar la recogida de firmas para explicar lo que el PP quiere hacer en algunas cuestiones. Y por responsabilidad no lo hacemos. Por tanto, esto es una cuestión municipal, por un componente medioambiental y económico, lógicamente. ¿Por qué? ¿Por qué hay capacidad o por qué hay un estudio hecho de los gastos que supone? Porque la amortización de la red de distribución de agua no se había incluido nunca la amortización de los 375.000 euros que estamos amortizando por todas las inversiones pasadas en la red de agua. Por tanto, aún así, yo le pido al Partido Popular que replantee su voto, porque esto lo que hace es actualizar una tasa que siempre será tasa y que nos permitirá tener más ingresos para el ayuntamiento para destinar a más gastos de los que piden ellos. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. la precisión para este
valida. Es una burlación de la intervención de José Luis Moragas, con toda cordialidad, ¿eh? Con toda cordialidad, por favor. No entiendo muy bien que hayáis votado hace un momento a favor del plan de ajuste. Digo que no entiendo muy bien que hayáis votado a favor del plan de ajuste hace un momento, porque el plan de ajuste incluye esta subida. La incluye. Y ahora, cuando hay que votar esta subida, votáis en contra. Yo creo que deberíais, en coherencia, o bien votar a favor en ambas cosas, o bien votar en contra. Simplemente, es una duda que me surge. Y no he pensado mucho la intervención y voy a seguir manteniendo mi atención. Gracias.
Gracias, Emilio. José Luis, ¿quieres hacer una precisión?
Para contestar muy tranquilamente, es un problema. Es que el plan que hemos estado hablando antes no solamente le preocupe a eso, nos preocupa un montón de cosas, entonces claro que tenemos que intentar actualizar el plan, por eso es otra cosa, ¿eh?
Gracias, José Luis. Para que la gente lo entienda con claridad, porque a veces en los términos y los volúmenes de agua todos nos perdemos. Estamos hablando de subir 4 céntimos, es decir, menos de 5 céntimos, de una moneda de 5 céntimos, 1.000 litros de agua. Es decir, 2.000 botellas como esta se subirían 4 céntimos. Ese es el incremento. Evidentemente, hay que recordar que Apurímac es uno de los municipios donde el agua está más barata. Y una cosa que quede bien clara, ya entraremos en la precisión del precio de precio público, porque es muy conveniente. Los ayuntamientos no podemos cobrar más a los vecinos por una tasa de lo que nosotros pagamos a quien nos presta el servicio, en este caso a la mancomunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que es importante. Que este asunto siempre va a ser un atraso, lo decía José Luis. ¿Por qué? Porque el suministro de agua solo lo puede hacer el ayuntamiento. Esa es la diferencia con el precio público. Hay servicios, por ejemplo, clases de guitarra, puede darlo el ayuntamiento y puede darlo una empresa. Incluso puede darlo una asociación, pero el agua solo la puede suministrar una entidad pública. Por tanto, es una tasa, es un régimen de exclusividad. Siempre va a ser una tasa. No podemos cobrar más que el 100%. Si tú vas a un bar y al dueño del bar le ha costado esta botella de agua 20 céntimos, él la va a cobrar a 1 euro, porque puede tener un beneficio. El ayuntamiento no lo puede cobrar a más de 20 céntimos. Es más, tendría que cobrarlo como mucho al 99% de 20 céntimos. Esa es la realidad. ¿Qué quiero decir? Que estamos bebiendo un agua que en su ciclo integral le cuesta más al ayuntamiento de lo que pagamos como vecinos. Y claro, es una cosa que es muy elocuente. Si el ayuntamiento cobra el agua a los vecinos, que por cierto, hay mucha morosidad en este impuesto y en otros, ¿por qué no paga la mancomunidad? Pues por la misma razón que la Junta de Comunidades y que el Gobierno del Cospedal reciben del Gobierno de España el dinero para la ley de dependencia y en vez de pagárselo al ayuntamiento para que atienda a la dependencia, por el principio de caja única prefiere pagar a sus funcionarios o gastárselo en otras cosas. Pues nosotros con el dinero que ingresamos ahora estamos pagando a los funcionarios y estamos pagando a gasto corriente y queremos pagar a las mancomunidades. ¿Cuándo? Cuando la Junta nos pague. O sea, no es una cuestión de elección, es una cuestión de lógica. ¿Queremos pagar a la mancomunidad? Sí. ¿Nos hemos reunido con él? Sí. Estuvimos Julio García y yo reunido con Carlos Carnicero. ¿Vamos a pagarle? Inmediatamente. ¿Cómo? A Jaime. ¿Cómo le vamos a pagar? Pues cuando la Junta nos pague, pagaremos también a la mancomunidad de Aguas del Sorbe. Además de que estamos usando otros mecanismos, pero es muy clara la situación. Y nosotros ahora mismo estamos atendiendo con nuestros ingresos, con el principio de unidad de caja, los gastos, primero, los gastos de personal, y segundo, el gasto corriente imprescindible para la supervivencia de la ciudad, gasto de luz, etcétera, etcétera, ¿no? Pues al final, ¿cuáles son? Fundamentalmente. Pero bueno, esa era una precisión que quería hacer para aclararlo, desde luego. Como decía Emilio, votar a favor de un plan de ajuste que incluye como conjunto de medidas, un incremento de ingresos para poder sostener y poder afrontar los pagos a las empresas y a los bancos, y a renglón seguido, a la primera medida, decir que no, pues entonces no es plan de ajuste, no nos ajustamos, o sea, es imposible. O digan, queremos que haya un plan de ajuste, pero con esa fórmula, que se gaste más y se ingrese menos. El plan de ajuste, pues díganlo, porque lo habían dicho toda la vida. Toda la vida, yo desde que estoy aquí, desde el 2003 luego escuché una misma canción. El ayuntamiento gasta mucho, pero cuando llega el presupuesto, que se gaste más. El ayuntamiento ingresa demasiado, conquista a los ciudadanos. Por cierto,
que cuando lo comparamos con los gobiernos del PP siempre estamos por debajo. Pues yo no sé, creo que es una cuestión imposible. Y me extraña, yo pensaba, podemos comentar, que en este punto iba de la abstención del Partido Popular. Me ha gustado la sorpresa por la revolución de Turban. Se ve que tenemos la capacidad para poner cara de poker, como si hubiese salido del aire la velocidad de Turman. Pues no, o sea, es que ¿cómo que se nos pregunta a nosotros que si hubiera recogido culpa? Pues claro, como todo el mundo sabe, tenemos que recogerla porque el PP está preocupado de ello, naturalmente, como otra gente, y es legítimo, pero vamos, que diga el Partido Popular, ¿hay una velocidad de Turman? Sorpresa sobre esto, ninguna. Sorpresa ninguna porque no puede haberlas. Ah, bueno, si se ha contestado la gente, es otro asunto, pero si está contestando la gente, evidentemente, pero vamos, que alguien se sorprenda de que hay una recogida de firmas cuando se ha impulsado, cuando se ha cocinado previamente, cuando se ha creado un cambio de cultivo, vamos, hombre, si lo hemos visto, si es que hay cosas que se ven, no digo los dirigentes del Partido Popular, pero también los dirigentes del Partido Popular, pero vamos, hasta a mi familia te lo han pedido, o sea, es que, eso es legítimo, cada uno puede recoger la firma que quiera, pero eso es así. No sé cómo se puede sorprender nadie de que haya una recogida de firmas cuando hay una atención del Partido Popular, militantes del Partido Popular recogiéndola. Sí, vamos. Muy bien, pues vamos a pasar a la votación. Votos a favor de la ordenanza fiscal de la tasa por prestación del servicio municipal de agua y suministro de agua a domicilio. 11. Votos en contra. 9, abstenciones, 1. Punto 11. Modificación de la ordenanza fiscal de la tasa por prestación de servicio público de viajeros a través del autobús urbano a la propiedad de Nares. Tiene la palabra el señor secretario para la lectura del dictamen.
Gracias, señor alcalde. El dictamen de la Comisión Formativa de Economía, Ciencias y Fiscal de Cuentas es a favor de que se adopte el siguiente acuerdo. Primero, aprobar la modificación de las bases fiscales reguladoras de los tributos que se indican en los términos que se contienen en el texto anexo número 1 y debemos surtir efectos a partir del día siguiente ante su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara. Es el número 40, tasa prestación servicio público de viajeros a través de autobús urbano en Azuqueca de Henares. Se modifica el artículo 4 de tarifas. Segundo y tercero, al igual que en el acuerdo anterior, se hará el trámite del artículo 17 del decreto legislativo que aprueba el texto de las entidades locales. Se dejará constancia de que será el acuerdo definitivo de sus otras reclamaciones y se comunicará, también igual que el anterior acuerdo, el presente acuerdo a la Comisión General de Precios, según establecido en el Ministerial de 17 de febrero de 93, de modificación del régimen de precios de determinados bienes y servicios.
Gracias, señor secretario. Tiene la palabra el concejal de Hacienda.
Bien, este tema es una tasa, de las que se va a tasa siempre también, que se trae el planteamiento de una subida para pasar el billete sencillo. Bueno, en el plan de ajuste que hemos aprobado con anterioridad, no solamente se disminuye el gasto, sino que se incrementan los ingresos. Por tanto, se plantea la subida del billete sencillo de 0,55 a 0,65, es decir, 10 céntimos, del bono de 10 de 3,70 a 4,40, del bono de 10 para jóvenes, para estudiantes universitarios y para minusválidos de 2,65 a 3,15. Y de los abonos mensuales de 9,45 a 11,20 y de los el abono mensual para estudiantes minusválidos y jóvenes menores de 25 años de 6,30 a 7,45. Esto aproximadamente es una subida que ronda el 17,5-18%, pero siempre teniendo en cuenta que lo que se está planteando es una subida de 10 céntimos en el billete sencillo. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra Emilio Alvarado, de Izquierda Unida.
Sí, muchas gracias. Bueno, yo hay una cosa con esta tasa, que nos dicen que va a ser siempre tasa. Bueno, vamos a apuntarlo, ¿no? Igual que el anterior, que también lo dicen que va a ser siempre tasa. Hay una cosa que no pregunté y que no entiendo. Hubo un pleno donde se discutieron todas estas cosas en su momento, ¿no? Yo creo que hubiera sido conveniente haberlo hecho todo en aquel pleno, ¿no? Y haber cerrado todo el tema de tasas, precios públicos, etcétera, ¿no? Han quedado descolgadas estas cuestiones, bueno, pues se resuelven ahora y ya está, ¿no? Pues yo creo que el momento conveniente para haberlo hecho hubiera sido aquel. Efectivamente, estamos hablando de una subida de 10 céntimos del billete sencillo,
Y como antes hemos dicho que queremos mantener, por lo menos, el funcionamiento de una línea de autobuses, y siempre nos quejamos de que es una línea, vamos, el servicio de autobús es un servicio muy deficitario, que al final hay que pagarlo de los presupuestos municipales, es decir, que lo pagan aquellos que no lo usan, están pagándolo fundamentalmente los que no se suben al autobús, pues en este caso, y por ver si es posible defender al menos que podamos seguir manteniendo una línea de autobuses, Izquierda Unida en este caso va a dar su voto a favor, porque me temo que si no hacemos esto, en este supuesto concreto, al final se perderá incluso hasta esta línea de autobuses, que es la que va a dar servicio, sobre todo a los institutos y colegios. Es la más utilizada y yo creo que merece la pena hacer una apuesta por mantenerla, porque es la que más usuarios tiene. De todas formas, ya veremos cuál es la evolución en el número de usuarios en el futuro. Ya veremos. Y ya veremos si hay que tomar o no otras decisiones o se vuelve a traer aquí este asunto. Pero creo que una subida de 10 céntimos, en el caso del billete sencillo, no me parece que sea una exigencia demasiado alta para poder mantener un servicio que yo creo que es, o que quiero pensar que es un servicio viable y que, sobre todo en el caso de los chiquillos que van a los colegios, yo lo veo. Desgraciadamente hoy hay, por situaciones familiares, etcétera, pues muchos niños vuelven a casa solos en el autobús, ¿no? Y a mí me dolería mucho que el servicio de autobuses desapareciera, ¿no? Y esos niños que vuelven solos a casa en el autobús, pues al final no tengan ni siquiera un autobús al que subirse. Bueno, yo creo que hay que darle una oportunidad a esto, y por lo tanto, por esa razón fundamental, voy a dar mi voto a favor. Gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra José Luis Morada, con el TTO.
Sobre el tema de los autobuses, creo que hemos debatido anteriormente en otros temas también, cuál es la opinión del Partido Popular. Desde el anterior legislatura hubo un cambio, como tú has comentado anteriormente, y ahora presentáis otro. Nosotros por el tema, como ha dicho Emilio, exclusivamente por los niños que van al colegio, que intenten montar en el autobús, pues vamos a dar otra vez un voto de confianza, porque creo que es importante que una vez de todas pues se pueda utilizar el autobús. Yo creo que, me imagino que estarás intentando, como siempre, hacer lo posible, pero ya no lo conseguimos, ¿no? Entonces, bueno, hasta tener otra oportunidad, aunque yo sigo pensando lo mismo desde hace ya mucho tiempo.
Gracias, José Luis. Tiene el nombre del Grupo Socialista, José Luis Blanco.
No es otra oportunidad, José Luis, y tú lo sabes. Ahora de lo que estamos hablando es de la tasa, del incremento del precio. O sea, la oportunidad será, si es, en lo que hemos estado hablando con anterioridad en el presupuesto. Y la oportunidad que tan buenamente das al equipo de gobierno o a los autobuses para que funcionen, no es nada más que el planteamiento que el equipo de gobierno ha traído en el presupuesto de hoy, que es tomar decisiones duras en algún sentido, pero pensando en el interés general del municipio. Cuando yo hablaba de los 220.000 euros, 220.000 euros que vamos a aportar menos de una forma solidaria, que como bien decía Emilio, el autobús se estaba pagando, hasta ahora se está pagando por los que no lo utilizan, porque antes 420.000 euros, 400.000 euros aproximadamente, es una cantidad muy importante. Hemos buscado soluciones, hemos planteado cambios en las rutas, hemos intentado que sea lo más, que tenga la máxima relación con el autobús y con el horario de entrada de los colegios y de los institutos. Pero al final se ha tenido que tomar por responsabilidad la decisión de mantener solamente la línea 1 y por la mañana. Y aquí estamos hablando del incremento de la tarifa, disminución del gasto, aumento de los ingresos. Y te contesto, Emilio, ¿por qué no se cerró en aquel momento esta tasa? Porque precisamente, la del agua ya se lo contesté en la comisión, porque en aquel momento se subió el 3,1% del IPC y no se había hecho un estudio específico sobre el agua, y en el tema del autobús también, o sea, porque en aquel momento se iniciaron las conversaciones con la empresa para ver qué soluciones se podían buscar. Incluso, y lo he dicho con anterioridad, se ha planteado en todo este tiempo la posibilidad del rescate de la concesión, que entonces no tenía sentido el aumentar la tarifa si cabía la posibilidad de el rescate de la concesión. Gracias.
Bien, muchas gracias. Pasamos por la votación. Votos a favor. Incremento. Unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al punto 13, no 12, perdón. Supresión de la tasa por asistencia, perdón, supresión de la tasa por asistencia a las escuelas infantiles municipales. Tiene la palabra el secretario.
Señor alcalde, el dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Tenencia de Cuentas es para la adopción del siguiente acuerdo. Primero, en virtud de establecido en el artículo 15 de la ley de centros locales, aprobar la supresión del tributo tasa por asistencia a las escuelas infantiles municipales. Segundo, también de acuerdo con ese artículo, aprobar la derogación de la ordenanza número 22, tasa por asistencia a las escuelas infantiles municipales. Los acuerdos también tendrán el trámite del artículo 17 de la ley de centros locales, con exposición al público en el boletín de la provincia y en un diario de mayor difusión, y luego, si no hay reclamaciones, queda constancia de que la cosa está definitiva. Gracias.
Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra el concejal de Hacienda, José Blanco.
Este es uno de los temas que se vio en la pasada comisión de Hacienda, que sí ha pasado, o lo que se trae en este momento es el cambio de denominación y de tramitación. Ahora se suprime la tasa y el precio público se estableció en la Junta de Gobierno previa discusión en la Comisión de Hacienda del pasado viernes. Por tanto, independientemente de que aquí de lo único que se trae es la supresión de la tasa de las guarderías, de las escuelas infantiles municipales, estamos hablando que se mantienen los precios actuales con unas pequeñas modificaciones sobre la tarifa de desayuno y la tarifa de merienda, que se establece en 15 euros mensuales. Sí quería decir en este punto que, como hemos dicho con anterioridad, la aportación de la Junta de Comunidades de los 450.000 euros para el mantenimiento de las guarderías en Azuqueca, que hemos presupuestado, como ya se ha presupuestado como gasto, en el momento en el que la Junta de Comunidades pudiera decidir, que yo, como decía anteriormente, no lo espero, pudiera decidir no mantener esa aportación de los 450.000 euros, supondría un incremento en la aportación de los padres de 109 euros mensuales. Un incremento, es decir, lo que están pagando más 109 euros mensuales. Por tanto, es por lo que creo y solicito que en la medida de lo posible trabajaremos todos y esperemos que la Junta de Comunidades no tome esa decisión tan nefasta para los vecinos de Azuqueca. Gracias.
Gracias, José Luis. Tengo la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Miguel
Blanco. Sí, muchas gracias. Bueno, otra tasa que deja de ser tasa y se convierte en precio público, por lo tanto ya no se podrá discutir aquí. Y será el equipo de gobierno, en Junta de Gobierno, el que decidirá lo que tenga que decidir. Entonces aquí solamente podremos comentar esa decisión, pero no podemos votarla. Me parece que esto es restar competencias al Pleno, atribuciones al Pleno y capacidad a la oposición para poder votar las cosas. Y además no lo entiendo, sobre todo que venga de parte de un gobierno que tiene mayoría absoluta. Es decir, que finalmente, digamos lo que digamos, sabe que tiene ganadas las votaciones. Pero ha sido su decisión y yo no me quiero repetir más en esta cuestión. Ya saben cuál es mi opinión y me ratifico en ella. Así que votaré en contra. Gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra José Luis Morado, del PP.
Nosotros vamos a decir exactamente lo mismo que ha dicho Emilio Alvarado, el presidente de Izquierda Unida, que lo hemos estado diciendo en los anteriores plenos y vamos a votar en contra, exclusivamente porque creemos una manipulación y ocultismo de ocultar al ciudadano del debate público aquí en el pleno. Gracias.
Gracias, José Luis. Solamente precisar un par de aspectos, y es la diferencia entre una tasa y un precio público se centra fundamentalmente en que las tasas
son servicios prestados exclusivamente por la administración. La guardería no debe ser una tasa, conceptualmente, pues que en la guardería hay mercado, hay actividad privada, es un precio público. Y es verdad que este asunto se debatirá con la Comisión de Hacienda, posteriormente, donde estarán los grupos, y es verdad que los grupos nos han hecho saber en otras ocasiones que les parece mejor que haya debates públicos a este respecto. También es cierto que el equipo de gobierno y yo mismo ofrecí debates públicos una vez aprobada en comisión, porque es el órgano que tiene que aprobarlo. Pero no hay un inconveniente, yo sé que la idea por la cual se descarta por parte de la oposición que esto se haga de esa manera es porque no es decisorio el debate posterior, pero por no privar a los ciudadanos de un debate que nosotros no tenemos ningún miedo a afrontar desde un punto de vista ciudadano, primero, porque creemos que las medidas que se están tomando son correctas, y segundo, por lo que bien decía el portavoz de Izquierda Unida, porque disponemos de una mayoría suficiente para aprobar los asuntos, por tanto no hay ningún miedo al respecto, pero entendemos que estos son asuntos que se ciñen a la perfección, a la definición de precio público y no de tasa. Y eso es lo que hemos venido defendiendo y estamos dispuestos a mantenerlo. Este, en cualquier caso, creo que es el primer asunto hoy que pasa de tasa a precio público. No, los otros se mantienen como tasa, sí. Me parecía que había comentado otra cosa. Bien, pues pasamos a la votación del punto 12. Votos a favor. 11. Votos en contra. 10. Ya casi no voto en contra, ya sabes que con la vez has explicado bien tu punto de vista. 11 días. Tenemos un receso. 5 minutos de receso.